Gracias, amigo. Buenos días.
Buenos días.
En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. El micrófono parece que se cansó ya, ¿verdad? Job, capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podemos orar? ¿Podemos ponernos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por la oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre. Gracias por este lindo tiempo que pasaremos junto y en su presencia.
Amén.
Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su espíritu nos guíe y su gracia nos asista. Que en este día comencemos una linda, una nueva y maravillosa experiencia de caminar en su presencia.
Amén.
Haga posible en nosotros, Señor, el crecimiento espiritual, la santificación, y que todo aquel que nos trate, todo el que nos conozca, pueda notar que hemos estado con usted.
Amén.
Guíe nuestras palabras y pensamientos, dirija nuestras acciones y haga en nuestra vida y con nuestra vida todo conforme a su voluntad.
Amén.
Dios, en su mano bendita nos entregamos en esta hora. Que su Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y cada uno de nosotros reciba feliz y gozoso cada amonestación y cada bendición, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor. Amén. Muy bien. Alguien dijo que todo lo que comienza termina, y gloria a Dios. Pronto el pecado terminará para siempre.
Amén.
Y hay otras cosas que no son el pecado y son buenas y tienen que terminar también. Alabado sea Dios. Cuando leímos la primera vez el versículo 1 del libro de Job, capítulo 1, dijimos que hay tres frases que aparecen en el versículo 1. Número 1, Job era un hombre perfecto y recto. Número 2, era temeroso de Dios. Y número 3, apartado del mal. Habíamos dicho también que esas tres frases quieren decir lo mismo, significan lo mismo. Aquella famosa figura literaria hebrea, judía, paralelismo de las líneas. Ya hablamos de lo que significa apartado del mal. Ya hablamos de lo que significa ser temeroso de Dios. Pero hoy tenemos que hablar de lo que pudiera decir más me emociona. Y es la frase perfecto y recto. Porque la Biblia no quiere decir lo que la gente piensa. Porque la Biblia no significa lo que dice la gente. La Biblia dice y quiere decir lo que dice Dios. Y una cosa es lo que los hombres piensen, una cosa es lo que diga la psicología, una cosa es lo que diga la antropología, una cosa es lo que diga la sociología y otra cosa es lo que dice Dios. Lamentablemente, como los amigos de Job, tenemos interpretaciones de la Biblia, pero no basada en la palabra de Dios, ni en los razonamientos divinos, ni en los principios de Dios. Y tristemente nuestra vida se convierte en cualquier cosa y no en lo que debería ser. Cuando se estudia la Biblia, una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que quiere decir, y otra muy distinta es cómo enseñar lo que quiere decir. Perfecto y recto. Y la gente se molesta. ¿Quién ha dicho que hay hombre perfecto? La Biblia. ¿Quién ha dicho que hay hombre recto? La Biblia. ¿Quién dice eso? Dios. Ahora, eso no significa lo que estás pensando. Por eso hay que estudiar la Biblia con la Biblia. Cuando Dios dice que Job es perfecto y recto, ¿qué es lo que quiere decir? Y es justamente lo que debemos estudiar. Porque la Biblia es la palabra de Dios y ella misma se explica, ella misma se interpreta. No necesita interpretadores ni defensores. Los amigos de Job llegaron hasta Job para defender a Dios, pero Dios no hay que defenderlo. Dios es grandecito y Él sabe defenderse solo. La situación está o sucede cuando nosotros anteponemos nuestros criterios a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Qué es lo que Dios estaba pensando? ¿O qué es lo que Dios quiso decir? ¿O qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando dice que Job era perfecto y recto? Es Dios que está hablando. ¿Cómo cuestionar a Job? A Dios. Me gusta Job cuando dice, si yo lo encontrara, si yo supiera dónde está, iría hasta donde él y le reclamaría mi causa y él me escucharía. Y cuando Dios viene a decirle, mi negro, aquí estoy. Ay, uy, Señor, perdóname, aborrezco a mí mismo. No quiero ni saber de mí. Cosa linda. Cuando el hombre se encuentra con Dios, todos sus planes se cambian. Cuando el hombre camina con Dios, toda su vida es transformada. Cuando verdaderamente el hombre conoce a su Hacedor, entonces empieza una nueva historia. Comienza a ser una persona que camina con Dios. Comienza a ser una persona perfecta en la presencia de Dios. Y Dios es Dios. ¿Creen que estamos listos para trabajar ya? La palabra perfecto que usa Dios aquí para hablar con Job es la palabra hebrea tamim. Tamim significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Tamim quiere decir completo, o sea, el estado de estar entero o de ser total, algo completo, no una parte, sino el total. Eso dice Levítico 3:9, también Levítico 23:15 y Levítico 25:30. El término puede significar intacto o íntegro, no cortada en pedazos, según Ezequiel capítulo 15, versículo 5. También puede significar incontestable o libre de objeciones. Mire qué cosa linda, Deuteronomio, capítulo número 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Veamos estas frases preciosas que nos ayudan a entender un poco el significado de tamim. Deuteronomio 32, versículo número 4. Dice el verso 4, Él es la roca. ¿Y qué dice ahora? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es como justo y recto. ¿Cómo es la obra de Jehová? Es perfecta. Alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, leamos por favor el versículo número 13. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Vamos a leer bastante la Biblia. Dice Deuteronomio 18, 13, porque recuerde que vamos a oír lo que Dios dice al hombre. No me interesa lo que los hombres dicen de Dios. Dice el capítulo 18, versículo número 13, Deuteronomio. Perfecto, ¿qué cosa?
Serás
delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo serás?
Perfecto.
Y es hermoso descubrir en la Biblia, y le voy a dar un anticipo, que el lenguaje que está utilizando el Señor cuando se refiere a los seres humanos, cuando habla de su relación con los seres humanos, cuando tiene que ver con su experiencia con los seres humanos, perfecto significa, ¿qué te parece si caminamos juntos? Ven, camina conmigo, déjame acompañarte. Yo quiero andar a tu lado. ¿Le gustaría caminar con Dios?
Amén.
¿Sí o no?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
La mitad de tus amigos lo va a perder. Sí importa, sí importa. Importa mucho, ¿saben por qué? Porque ustedes no han querido hacerlo. Y muchas veces preferiste ofender a Dios antes que a tus amigos. Seamos sinceros. Y si leyéramos lo que dice Juan, y si leyéramos lo que dice la sierva de Dios, que hay personas con las que no deberíamos ni siquiera relacionarnos. Y algunos son nuestros supuestos mejores amigos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Puede andar la luz y las tinieblas juntos? Usted dice que sí. Perdonen que sea duro, pero yo creo que estamos caminando claro. Y yo no tengo tiempo de pasarle la mano. Si fuera para pasarle la mano, estuviera en mi casa. De que le pasen la mano, está usted cansado ya, ¿o no?
Sí.
Vamos a decir las cosas como son. Porque si es verdad que usted caminara con Dios, su vida fuera diferente. ¿O no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Su vida tendría más poder. ¿Cómo? Transformando la vida de los demás. Es imposible caminar con Dios y ser la misma persona. Es imposible caminar con Dios y que los que te conozcan sigan siendo iguales. Imposible. O te odian, o te rechazan, o son cambiados. Hay tres grupos de gente que se presentarán en relación a tu vida cuando camines con Dios. Número uno, unos te van a odiar, pero te van a odiar, pero te van a rechazar, pero te van a odiar, que mejor se van y no se relacionan contigo. Número uno. Grupo número dos, no se van a ir, se van a quedar cerca de ti, pero con un solo propósito: fastidiarte la vida, amargarte la vida, desgraciarte la vida y buscar cómo hacerte daño, y te van a fingir amistad. Alguien llegó a mi casa, a ver cómo digo esta historia con cuidado porque hay detalles que... Y llegó con un propósito. Yo no lo sabía. Se hizo amigo nuestro, teníamos un equipo de hacer unos seminarios. Y se hizo muy amigo de mi casa. Cargaba a mi niño y comía en casa. Una persona amigo de la casa. Hablaba con mi esposa, iba a los seminarios, nos ayudaba a preparar los seminarios y todo. Una persona cercana, y yo le tomé aprecio. Y hasta le compartía cosas. Y como nunca he tenido cosas que esconder, siempre soy muy abierto. Y así pasó meses, casi un año con nosotros. Y de repente, como llegó, se desapareció. Yo dije, pero qué raro, porque uno le toma aprecio a la gente. Un día nos encontramos en otra ciudad, en un parque, y cuando lo veo voy, pues, oye, ¿es un amigo que? Y veo como que se me escurre, como que se me escabulle, digo, ¿pero qué pasa aquí? Porque uno tampoco es estúpido. Digo, este tipo como que se me está escondiendo, ¿qué pasa aquí? Y dije, no te preocupes, yo te voy a atrapar. Sí, entonces me puse yo al acecho, y me di la vuelta, y cuando menos esperaba, pule, aparecí por detrás. Y cuando le toco el hombro, que mira, se espanta, digo, espérate, tú y yo tenemos que hablar. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, sí. ¿Cómo te pasa a ti? Tú llegaste a la vida de mi familia, y así como llegaste, te desapareciste, ahora me ve y como que te me esconde. Y abajó la cabeza, y empezó a llorar. Digo, ¿y qué te pasa? Dice, y quiero que usted me perdone. Digo, bueno, pero a mí tú no me has hecho nada. Dice, eso es lo que usted cree. Yo no entiendo. Dice, yo llegué a su casa, me hice amigo suyo, de su esposa, cargué su niño, comí en su casa, pero ella andaba buscando algo en la vida suya para yo a ver cómo hacerlo público. Yo me hice amigo suyo para hacerle daño, para destruirlo. Digo, mira, muchacho del caramba, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Dice, así como usted lo oye. Yo nunca he sido amigo suyo. A mí me gustan las bromas de Dios. Saben que pasó el tiempo y un día vino y me dijo, yo quiero saber si usted me ha perdonado. Le dije, claro que yo te perdoné, yo no te tengo ningún rencor. Dice, demuéstremelo casándome. Digo, bueno, yo tengo que hablar con el Señor, porque la verdad es que me incomodé contigo. ¿Cómo es posible si yo lo que he hecho es vivir para darle a la gente? Y tú me querías destruir mi vida, pero ¿cómo es posible? Y me dice el don de arriba, tiene que casarlo. Y él es el que manda. Así que lo casamos. Aquí viene la ironía. Cuando usted odia mucho a una gente, usted piensa mucho en la persona que odia. Oh, no. ¿Cuál es el respaldo de la canción del amor? El odio. Compadre, el Señor le jugó una broma. El tipo se hizo la otra copia del Pastor Porte. La gente le decía, déjate de estar imitando. Hablaba igual que el Pastor Porte. Se comportaba como el Pastor Porte y todo era la copia del Pastor Porte. Mire qué ironía. Y él se ponía rabioso. No, yo, pero. Y dice: el Señor tiene sus bromas. Si usted decide caminar con Dios, tiene que tomar una decisión fuerte. ¿Me buscaréis? ¿Y me hallaréis? ¿Cuándo me buscaréis? Deuteronomio capítulo 26. Me estoy adelantando, pues yo no sé cuánto tiempo tengo, pero si me dejan hasta el mediodía, yo creo que algo podemos decir. Me voy tranquilo. Yo vi que estaban poniendo desayuno ahí abajo ya. Deuteronomio capítulo 26. A mí me gusta esta frase, me gusta esta frase que aparece en el capítulo 26, porque yo digo, oye Señor, si llegáramos a esa experiencia, qué rico sería. Dice el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo, ¿cómo dice?
Suyo.
¿Y qué dice ahora? Cosa rica. De su exclusiva posesión. ¿Y por qué la comparte con tanta gente? ¿De quién somos?
De Dios.
De su exclusiva
posesión.
Qué cosa rica. ¿Y qué dice más? Como te lo ha prometido. ¿Y qué dice ahora? Para que guardes todos sus mandamientos. ¿Con qué propósito? A fin de exaltarte. ¿Sobre quién? Sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué cosa? Para loor y fama y gloria. ¿Y qué dice ahora? Y para que seas un pueblo, ¿cómo? Santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. ¿Quiere Dios esa relación con nosotros?
¿Sí
o no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no la tenemos? Sí, pero, no hay pero que valga. Si Dios lo quiere, si tú lo necesitas, no hay diablo que lo pueda impedir.
Amén.
Pero tus amigos lo impiden. Seamos honestos, ¿verdad que le dedicamos más tiempo a los amigos que a Dios? ¿Sí o no? Pasamos más tiempo hablando tontería que con la palabra de Dios en la mano. Y cuando nos reunimos con los amigos, en lo último que pensamos es en una oración. Y tú viste, te fijaste. Y entre el te viste y te fijaste se van las horas. ¿Sí o no? Oiga, volvamos al sermón porque el chisme no es bueno, pero... Y ya nos entretuvimos bastante, ¿verdad? En varios contextos, la palabra tiene un antecedente más amplio, la palabra tamín. Sirve para describir actividades humanas externas y estados de ánimo internos que Dios no condena. Y este es el versículo, y esta es la idea, y este es el enfoque que vamos a tener hoy con la palabra tamín, con la palabra perfecto. Génesis capítulo 6, versículo 9, porque tiene mucho que ver con la santidad, o es... en la esencia misma de la santidad. Génesis 6, 9. La experiencia de un hombre a quien Dios reconoce, a quien Dios exalta. Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice Dios? Varón justo. ¿Qué más? Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué pasa ahora? Con Dios caminó Noé. ¿Cuáles son los tres personajes que menciona Dios en Ezequiel 14 acerca de una justicia hermosa? Número uno, Noé. Número dos, Daniel. Y número tres, Job. ¿Está Noé en ese equipo? Ahora en la frase del versículo 9, Dios utiliza otro paralelismo de las líneas. Es lo mismo que dice de Job con algunos elementos nuevos. ¿Cómo era Noé? ¿Un hombre cómo? ¿Y qué más era él? ¿Y qué más era él? Exactamente. ¿Qué significa que era justo? ¿Qué significa que era perfecto? Significa que caminaba con Dios. De modo que para Dios, los que caminan con Él, los que se relacionan con Él, los que son íntimos con Él, entonces son perfectos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cosa linda. Qué lindo es caminar con Él. Qué lindo es estar acompañado de Él. Perfecto. También viene de la palabra tam. Esta palabra no implica necesariamente la idea de impecabilidad absoluta. Antes bien, significa plenitud, significa integridad, significa sinceridad, pero en un sentido relativo. El hombre perfecto a la vista de Dios es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él en algún tiempo dado. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Cuando me bautizaron tenía 19. ¿Se imaginan que hoy, después de 29 años de bautizado, fuera la misma persona que cuando me bautizaron a los 19? ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Verdad que muchas veces nos estancamos espiritualmente? ¿Sí o no?
Sí.
La señora llegó a buscar el trabajo, el empleo. Y cuando el entrevistador le preguntó, ¿y cuántos años tiene de experiencia? Ella contestó, 20 años. Excelente. Usted es la persona que andamos buscando. ¿Me podría traer sus planes de clase para nosotros revisarlo? ¿Sí, cómo no? La señora le trajo un cuaderno que tenía 20 años de uso. Un cuadernito amarillo. Y le dice, mírelo aquí, como petete, ¿verdad? Y le dice, ¿y qué es esto? Dice ella muy orgullosa, ese es mi plan de clase que he usado por 20 años. Y entonces él se sonríe y le dice, señora, usted no tiene 20 años de experiencia. Usted tiene un año y lo ha repetido 20 veces. El trabajo no es para usted. Piense, querido, así duele menos. ¿No se parecerá a la vida de alguien? Analícelo, así duele menos. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted con el Señor? ¿Quién sabe si uno? Y lo ha repetido tantas veces. Oh, no se culpe, eso le pasa a la mayoría de los cristianos. No crecen, se estancan, se hacen enanos. Ustedes dijeron que le podía dar duro, ¿verdad que sí?
Sí.
Pues cojan ahí. Cojan ahí. ¿Cómo es posible que una gente de 20 años aparezca con el cabezón y el cuerpecito de un añito? ¿Se imagina una gente de 20 años, un cuerpecito de un añito y el cabezón? ¿Sí o no? Así duele menos, así duele menos. El término hebreo tam equivale al griego teleios, que a menudo se traduce como perfecto en el Nuevo Testamento, pero que se traduce mejor como completamente crecido o maduro. Una persona perfecta está completamente crecida, tiene correctamente el tamaño conforme a la edad que tiene caminando con Dios. Tiene 2 años, es un bebé. Tiene 20 años, es un adolescente. Tiene 40 años, una persona adulta. Tiene más de 40 años, una persona adulta. Más de ahí hay problemas, ¿verdad? Conocí un señor en Puerto Rico que le encantan las poesías. Y cuando estábamos comiendo, me dice el dueño de la casa, mire, apellido Rosado, me dice, mire, fui a buscar a mi papá porque quería que usted lo conociera. Y mi papá lo quería conocer también. Digo, ¿cómo no? Dice, ¿usted no se imagina los años que tiene mi papá? Digo, no. Entonces aparece el señor, delgadito así, muy simpático, muy amable. Y me mira y se sonríe. Le dice, mire papá, él es el pastor Porte. Oh, mucho gusto. Y nos sentamos y se sienta. Y me dice él, ¿le gustan las poesías? ¿Le gustan los poemas? Digo, claro que sí. ¿Quiere que le recite uno? ¿Cómo no comience? Y me tiró uno, y me tiró el otro, y después me hizo un cuento, y pues reímos, y uy, tenemos una fiesta con el Señor. Y me dice, ¿cuántos años usted cree que él tiene? Digo, ¿quién, el don aquí? Sí. Bueno, él tiene que andar picando su 90 ya. Dice, tiene 103. Digo, no. Dice, sí. ¿Y usted se enamora todavía? Y empezó a reírse. Dice, ¿a qué no me dice cuántos años tengo en la iglesia? Digo, imagínese con la edad que usted tiene, ¿quién sabe? Siendo adventista tenía casi 90 años. y nunca me he ido de mi iglesia. Cosa rica, papacito lindo. Así que ese tipo debía tener qué tamaño entonces espiritualmente. Imagínese. ¿Se puede caminar con Dios?
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Qué significa esto de completamente crecido? ¿Qué significa esto de maduro? Vamos a leer primero 1 de Corintios 14, 20, disculpen, para entender esta idea y luego vamos a ver la explicación de la idea en el libro de Efesios. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 20. No sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me apasiona la Biblia porque me va contestando mis inquietudes, ¿o no?
Sí.
A ver, ¿sí o no?
Sí.
Lo que estamos estudiando, ¿lo está explicando la Biblia?
Sí.
Entonces yo creo lo que Dios me está diciendo. No es cuestión del pastor fulano de tal, es cuestión de Dios. 1 de Corintios 14, 40. Esta idea de completamente maduro, completamente crecido. 1 de Corintios 14, 20, perdón. 20. Dice el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Y qué dice ahora?
Pero maduros,
teleios, perfectos en el modo de pensar. Crezcan, dice Pablo. Completen su crecimiento, dice el apóstol Pablo. Maduren espiritualmente, dice Pablo. Y usted le pregunta, ok, Pablo, está bien, yo quiero, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo sucede eso, Pablo? Pablo dice, te lo voy a explicar. Efesios capítulo 3, mire qué cosa rica. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. El apóstol Pablo oró para que esas cosas sucedieran. Me encanta, hay una serie que tenemos sobre estos pasajes que ojalá algún día la puedan tener. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Número uno, ¿qué cosa? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Número uno, fortalecido con poder, kratayó y dinamis. Es decir, para que ustedes por el Espíritu Santo reciban tal grado de potencia que nada los mueva, y a la vez tal grado de dinamismo que ustedes transformen todas las cosas que tengan a su alrededor. ¿Entienden la relación? Firme, que nada te mueve, pero con un poder que transforma todo lo que te rodea. ¿Han visto lo que pasa cuando explotan un cartucho de dinamita? ¿Sigue igual lo que estaba ahí?
No.
Vuelan los pedazos. Así que Dios espera que seamos dinamita. Y como una gente que camina con Dios, que es dinamita, tiene amigos que la mismo relajo todo el tiempo. Eso no se puede entender. No se puede entender. Número uno, fortalecido con poder en el hombre interior. He dicho un millón de veces en los sermones que ese hombre interior es nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. ¿Qué significa eso? Que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestro ser intelectual se desarrolla y nuestro ser espiritual también. ¿Qué incluye ese ser intelectual? Incluye la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando el Espíritu Santo reposa en una persona, lava, limpia y transforma su mente.
Amén.
Fortalece su voluntad y aclara su conciencia. ¿Sí o no?
Sí.
Entonces la persona entra en una nueva experiencia de vida. Con una mente como la mente de Cristo. Con una voluntad fortalecida contra los vicios y la maldad. Y fortalecida contra el bien hacer porque camina con Cristo. Entonces tiene una conciencia clara. No juega con ella. ¿Se entiende, por favor? Y número dos, esa experiencia con Dios, con sabiduría, con principios, con conocimiento, se traduce en una vida espiritual floreciente y creciente cada día, a la semejanza de Jesús. ¿Fortalecido con poder en quién? En el hombre interior. ¿Se puede o no se puede?
Sí.
¿Se puede o no se puede?
Sí.
¿Ha provisto Dios los medios? Claro que sí. Dice la sierva de Dios, en el libro, en esta cita está en el... Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Afianzamiento a qué? A la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados están aprendiendo acerca de Dios y están mostrando en su vida la experiencia que están teniendo al caminar con Dios. Qué cosa linda. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Si usted vive mucho cerca de los mexicanos, termina comiendo ¿qué?
Sí,
señor. Se me sorprendí el día que estábamos comprando y le dije a Esther: compra una latita de eso. ¿De qué? ¿De jalapeño? Sí, tráela. Después me sorprendí cuando me vi echando los jalapeños en el plato. Y me sorprendí cuando vi un Andresito y le fajó también. Al rato estaba todo el mundo comiendo jalapeño.
Y llorando.
Sí, porque es el resultado, ¿verdad? Son lágrimas de gozo. Eso pica y repica también. Si usted, me decía mamá, que el que anda con un cojo y el que anda con un ciego, olvídese, no se hace ciego. Número uno. Número dos, versículo número 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué significa que habite Cristo en vuestros corazones? El verbo es katoikeo. ¿Qué significa eso? Mire San Juan capítulo 1 para tener una idea más clara de lo que Pablo quiere decir allí. ¿Qué significa que habite Cristo en nuestros corazones? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Aquí en San Juan capítulo 1, el versículo 14, ¿qué cosa dice? ¿Y aquel verbo? ¿Y qué hizo? ¿Qué significa eso? Catoikeo significa hacer morada permanente. ¿Por cuánto tiempo Jesús retendrá su naturaleza humana? Para siempre. ¿Por cuánto tiempo quiere Jesús vivir en tu corazón? Para siempre. Cosa rica. La idea es que Jesús llegó a la puerta de tu casa con la mochila al hombro. Y tú abres la puerta y le dices: oh, Señor. Y Él te pregunta: oye, vine a vivir aquí, ¿tú me dejas quedar? Pero no es por un tiempo, vino a quedarse para siempre. Le hago una pregunta que no le va a gustar. A ver, ¿sí o no? ¿La quieren o no la quieren? ¿Quiere usted que el Señor more en su casa? Qué bueno. ¿Quieren ustedes que Jesús more en su casa? Pero seamos sinceros, ¿verdad que ustedes le piden a Dios que more en su casa siempre?
Sí.
¿Pero verdad que no le han colocado un lugar para que Él se quede?
No, sí, sí.
Entonces imagínese que usted invita a una gente a su casa y le dice: yo quiero que usted te quede en casa. Y la persona llega con la mochila al hombre y le dice: aquí estoy. Y usted le dice: qué feliz estoy que viniste, pero qué bueno, siéntete como en tu casa. Y se queda en la sala esperando: bueno, ¿y dónde me van a ubicar? Siéntete bien. Y usted se va. ¿No lo coloca usted en un lugar? ¿Sí o no?
Sí.
En algunos países le dicen: te puede quedar en el sótano, pero por lo menos tienen un lugar.
Exacto.
Ahora, ¿en qué lugar tienes tú a Dios en tu casa? En ninguno. ¿Es Dios una cosa o una persona? ¿Y a la persona no se le trata con deferencia? ¿Cuál es el lugar que, donde Dios está viviendo en tu casa? ¿Notan que estamos medio raros? Decimos creer y no creemos nada. Habitaciones, Dios no necesita dormir, pues colócale un lugar en la sala o en algún espacio de tu habitación, pero dile: Señor, mira, esta casa es tuya, pero quiero que te viva en este lugar. ¿Y qué es el lugar más lindo de tu casa? Él no necesita dormir, ponme en un sillón. Si tiene una casa pequeñita, asígnale una silla: Señor, en esta silla que yo quiero que usted que se quede. Cuando haya problemas, vaya y dígale: Señor, mira, tengo ciertas dificultades. ¿Tenemos nosotros los seres humanos telemetría? ¿Podemos medir las distancias? Cuando decimos voy para la iglesia, ¿hay un punto geográfico en nuestra cabeza donde vamos a ir?
Sí.
Entonces, ¿por qué no en la casa? ¿Entienden lo que estoy diciendo?
¿Sí
o no?
Sí.
Y qué lindo saber que en tu casa, amor. Cuando usted va a mi casa, hay una sala, usted abre la puerta y entra y a la derecha está la primera sala. Ahí vive el Señor. ahí no acepto que entre nadie, ni yo, solo entro a ñetera a limpiar. Si él vive ahí, respete ese espacio. ¿O no? Yo me levanto por la mañana y sigo. Pero él vive ahí. Ese es su lugar. Hay gente que llegan con mucha... ven para acá. Y me lo llevo a la otra sala grande con muchos asientos y muchas cosas ahí. Allá no. Y usted ve que la gente entra a mi casa y como que... Algunos dicen, a mí me da cosa ir a la casa del pastor, porque cuando uno entra, como que uno como que se, y todo el mundo te lo ve como... Hay una señora que es muy alborotada, no voy a decir nombre por problema, o sea que haya problema. Y habla, bla, 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 bla. Y cuando llega, bla, bla, bla. Yo no sé por qué uno cuando viene a esta casa uno se pone nervioso. Digo, ah, que el Señor vive aquí. Y tu alaraca, tu bulla, tú no puedes estar con esa bulla. ¿Es real Dios?
Sí.
¿Es real Dios?
Sí.
¿Es real Dios?
Sí.
Oigan, ¿qué les parece si empezamos el sermón? Porque... Este sermón como que está muy sabroso, como que no hay manera de entrarle. Temeroso de Dios. Dice que él era perfecto y ¿qué? Y recto. Expresión bíblica frecuente que denota lealtad y dedicación a Dios. Recuerde que estamos en Efesios capítulo número 3. Ya vimos que el Espíritu Santo debe morar en nosotros, en nuestro hombre interior, para fortalecer nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Ya vimos que Cristo quiere venir a habitar en nosotros, a hacer morada permanente. Y número 3, versículo número 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y ahora dice... Para que seáis, ¿qué cosa? Llenos, pleró, de toda la plenitud de Dios. Pastor, ¿qué significa eso? Significa alcanzar la completa madurez espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, estoy orando, número uno, para que el Espíritu Santo fortalezca su hombre interior. Cuando el Espíritu Santo fortalezca su hombre interior, su mente será una mente santa y limpia. Su voluntad estará fortalecida contra el mal y fortalecida para el bien. Su conciencia será limpia, clara y transparente. Cuando ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, entonces vendrá Cristo a habitar en sus corazones. Vendrá Cristo a vivir con ustedes. Ustedes tendrán la mente de Cristo. Y Cristo será permanentemente acompañado de ustedes. Y número 3, entonces tendrán una plenitud, una madurez completa en la presencia de Dios. ¿No le parece que es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿sí o no?
Sí.
Todo lo puedo. Sin mí.
Nada lo es.
¿Se puede o no se puede?
Sí.
¿Apartados para Cristo? Necesitamos sacar ese tiempo. Hay un cuadro que doña Esther le hizo al pastor. El pastor soy yo. Y el cuadro dice, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Hace 29 años que hacemos eso. Cada madrugada hablando con el Señor. Y qué hermoso cuando uno sale de su presencia a atender las cosas de la vida. Hay una permanencia, una presencia hermosa con usted en todo lo que hace y donde quiera que va. Inclusive hay personas que a veces quieren echar un pleitecito con uno, discutir. En este día fui a visitar a un señor, me dio tanta risa, que cuando fuimos a visitarlo, el sobrino me dejó con la persona y se fueron. Y entonces entramos y el tipo estaba... Como esta película de los tres mosqueteros, tenía ya el sable en la mano, ¿me entiendes? Empezaba en un pleitecito con el pastor. Y cuando entré, el tipo quería abrir fuego de una vez. Le digo, espérate, vamos a orar. Digo, Señor, gracias por haberme permitido llegar a esta casa. Y gracias por haber venido conmigo. Veo en el ánimo del amigo este un espíritu como de pleito. Cálmalo. y permite que el Señor le escuche a usted. Terminé la oración y el tipo tiene los ojos llorosos. Le dije, ¿qué era lo que usted estaba diciendo? Dice, no, pastor, olvídese, olvídese. ¿Qué es lo que usted me quiere decir, pastor? Le dije, que el que no se arrepiente se pierde. Y empezó el fuego de una vez. Y entonces empezó a abrir su corazón. Al final de la reunión, pastor, yo quisiera un himnario y una Biblia. Era director de canto, era anciano, era líder de iglesia, era de todo. Esta semana pasada, el martes, fui a visitar a otra persona que tiene algo que ver con él. Y entonces me dice el sobrino, ya le compré la Biblia y el himnario a fulano. Y está tan emocionado. Digo, alabado sea Dios. ¿Cambia Dios los corazones? ¿Sí o no? ¿No es lindo llegar a un hogar y que el Señor llegue contigo? Todos los demonios salen corriendo, compadre, cuando usted camina con el Señor. Los demonios se esconden detrás de las mesas y detrás de las cosas. Y dicen, uy, mamacita, mira quién llegó aquí. Pero tiene que sacar tiempo temprano en la mañana para buscar a Dios. Génesis 6:9. Vamos a entrar al sermón ya definitivamente. Génesis capítulo 6, versículo 9, nos da la misma idea de Job capítulo 1, versículo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 3. Génesis 6, 9 dice, con Dios caminó Noé. La pregunta, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué quiere decir esto de que este hombre, Noé, caminó con Dios? La mejor manera de conocer la respuesta de una pregunta es hablar con quien ha vivido la respuesta de la pregunta. ¿No le parece? ¿Sí o no?
Sí.
¿Cómo fue el huracán Ike? Bueno, pregúntele a los que estaban en Houston cuando el huracán entró. Y ellos le van a explicar. Hay un hombre en la Biblia que la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Quién es ese hombre? Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Hablemos por un momento de Enoc. Génesis 5, 22 al 24. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Por qué caminar con Dios es sinónimo de ser perfecto? Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Jóvenes, jovencitas y adultos también, el secreto de la santidad es caminar con Dios. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántas veces dice aquí que no caminó con Dios? Dos veces. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando comenzó a caminar con Dios? 65. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300. Y nosotros nos quejamos de... ¡Qué bobería! Ni un día queremos caminar con Dios. ¿Ni qué cosa? Ni un día. ¿Cuánto tiempo deberíamos caminar con Dios?
Siempre.
Todos los días. ¿Cuánto tiempo necesitamos caminar con Dios? Todos los días. ¿Cuánto tiempo deberíamos disfrutar de la compañía y la presencia de Dios? Cuando usted está enamorado o enamorada, ¿le gusta estar con la persona que ama?
Sí.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
Usted dice que no, te está flojo, entonces no ama nada. Cuando se ama a una persona, uno quiere estar con la persona que ama. Me gustó ayer cuando lo de Francisco dijeron que, ok, está bien, lo de arriba está bien, pero tiene que sentir también, ¿me entiendes? Es que es muy bueno, pero te gusta. Es muy buena, pero te gusta. Desde ese cuento, tiene que gustarte también. Eso es parte del paquete. ¿O no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Seguro?
Seguro.
Caminó Enoc con Dios. La excepcionalísima vida de Enoc demanda una atención muy especial. Dos veces declara, caminó con Dios. Y esta expresión también se usa en el caso de Noé. Noé caminó con Dios. Y también hay otros pasajes que son similares. Vamos a abreviar. Génesis 17:1. ¿Qué dice Génesis 17:1? Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de caminar como sinónimo de ser perfecto. Génesis 17:1. Dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. ¿Y qué le dijo? Anda delante de mí y ¿qué más? Ven conmigo. Eso es andar, es un paralelismo de las líneas. Anda delante de mí, es lo mismo que ser perfecto. Mira qué cosa linda. Anda delante de mí y anda delante de mí. Anda delante de mí y camina conmigo. ¿Entendieron?
Sí.
Un doble énfasis. ¿Cómo era Noé? No era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Por qué Job fue como fue? Porque caminó con Dios. ¿Qué le dice Dios ahora? Anda delante de mí y camina conmigo. O sea, anda delante de mí, no ponte al frente. No, es ven conmigo, acompáñame. ¿Recuerdan cuando leímos Éxodo 3:15 que decía, con este nombre se me recordará para siempre? Significa, todo lo que tú hagas, donde quiera que tú estés, cualquiera sea tu comportamiento, será sinónimo de saber que yo estoy contigo. Con este nombre se me recordará, significa que tu comportamiento estará acorde con la idea de que yo estoy a tu lado. Qué cosa rica. Si pensáramos más que Dios está con nosotros, nuestra vida fuera diferente. ¿Verdad que hay muchas palabras que no la diríamos? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay muchas cosas que no la haríamos?
Sí.
¿Está o no está con nosotros? ¿Quién fue que dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién dijo eso?
Jesús.
¿Es mentiroso Jesús?
No.
Entonces, ¿por qué olvidamos tan fácil que está con nosotros? ¿Supiste? ¿Te enteraste? ¡Ey, aguántate la lengua, que el tipo te está oyendo! No, pero esa es una bandida. Ya para ahí, para ahí. Para. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio 13, 4. Caminar con Dios, ser perfecto. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. A mí me gusta la manera hermosa como la Biblia describe, explica en detalle las maravillosas verdades de Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. ¿Cómo dice? En pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué cosa? Andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis. ¿Y qué dice ahora? Y a Él seguiréis. Qué cosa rica. ¿Te gustaría caminar con Dios? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Lo lindo de Dios es que cuando camina contigo, tú caminas con Él y alguien quiere hacerte daño, ay mamacita linda, se hace pedazos. Se hace pedazos. Se hace pedazos. Porque el que os toca es como si tocara, ¿qué cosa? La niña de sus ojos. El hombre o la mujer de Dios no se defiende. El hombre o la mujer de Dios no regatea. No se queja. Sabe que cada paso de su vida lo guía el Señor. Y cuando las cosas no salen como él esperaba o ella esperaba, pregunta a Dios, Señor, ¿para qué? Nunca le pregunta a Dios por qué. Porque la pregunta por qué es una pregunta peligrosa a Dios. Dios no tiene que explicarte las causas o las razones de las cosas. pero sí te explica los propósitos. Qué cosa rica, me gusta Dios. ¿Por qué es ofensivo a Dios? ¿Para qué es hermoso a Dios? ¿Para qué? Porque no cae un pelo de tu cabeza sin que Dios lo note.
Amén.
Pero si se te cae todo el pelo como a mí, algún propósito tiene. Sí, algún propósito tiene. Seguramente para que no tenga problema con estar recortándome el pelo. No, no, el problema es que a mí no me gusta que me estén pasando la mano por la cabeza. Me pongo medio nervioso. Y toda mi vida me ha recortado mi esposa. Una vez estaba en Long Island. Y no sé cómo me fui, tenía el pelo así, ¿cómo se llama? Tenía mucho cabello. Y cuando digo, anda, no me puedo casi peinar, tengo el... Y me dice el pastor, no, pero ahí hay un salón cerca, que sé qué. Digo, mire, pastor, el sentir la mano de otra mujer en la cabeza que me está haciendo así, me pone como medio, como que me espanta, no sé. Y empezó a reírse. Digo, pero vamos. Y gracias a que cuando llegamos era una señora de cierta edad, muy amable, muy así. Y no, yo pensaba que es mi mamá que me está pasando la mano por la cabeza. Me senté tranquilo y hasta me dormí. Y dice ella, mire, se durmió el pastor. Pero gracias a Dios que se me cayó el pelo. ¿Cuánto le gustaría que se le cayera el pelo? No. Salmo 116, versículo 9. Salmo 116, versículo 9. Caminar con Dios, ser perfecto. Salmo 116, versículo número 9. Mira qué cosa linda. ¿Cómo dice el verso 9? Andaré delante de Jehová. ¿Dónde? Cosa rica. ¿En la tierra? ¿Sabe que los que andan con Dios tienen mejores notas? ¿Saben que los que andan con Dios consiguen las mejores novias, los mejores novios? ¿Y sabe que los que andan con Dios tienen los mejores matrimonios? ¿Sabe que los que andan con Dios, Dios le bendice a sus hijos? ¿Y sabe que los que andan con Dios, Dios le da bendiciones abundantes? ¿Lo saben o no lo sabían? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no decidimos caminar con Él? Cada día. Se nota la diferencia entre los que caminan con Él y los que no caminan. Los que no caminan con Dios se hacen leña. Se hacen polvo, se hacen nada. Se lo lleva el diablo. Pero los que caminan con Dios son protegidos por el ángel de Jehová. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Esta es una cita hermosa en el libro de Miqueas. Miqueas 6, 8. Oh hombre, ¿cómo dice? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué más? Amar misericordia. ¿Y qué más? Humillarte delante de tu Dios. Vamos a terminar este asunto entonces.
¿No?
Sí, hay que terminar. Caminar con Dios describe una vida de piedad singularmente excelsa. Una vida de piedad, ¿cómo dice? Singularmente excelsa. No meramente la comprensión constante de la presencia divina, ni aún de un esfuerzo continuado de santa obediencia, sino la permanencia de una estrechísima relación con Dios. Una que dice, estrechísima. Cuando la gente sabe que tú tienes una estrechísima relación con Dios, ellos te tratan de otra manera. ¿O no?
Sí.
Te tratan con más respeto. ¿Sí o no?
Sí.
Y tienen cuidado cómo te hablan. Algunos prefieren no acercarse a ti. Y hasta el diablo se va. Hay una experiencia en Nueva York que siempre la repito y no sé, me gusta. Me gusta. Esta experiencia, hay muchas experiencias, pero esta me gusta. Señor, perdóneme. Me gusta porque cuando Dios llegue, el diablo se tiene que ir. Hay otra experiencia que viví cuando era un adolescente, como ustedes. Esta creo que le conviene más la de cuando era adolescente. Me enganché de colportor. Sí, me enganché porque... yo nunca lo había hecho y llegó el verano y estaba en la casa de mi mamá, eso fue en Santiago. Y entonces Oye, pasé una semana y dos semanas y en la casa y me cansé de no hacer nada. Ver televisión, leer, dormir. Ver televisión, leer, dormir. Y dije, yo me voy a pasar todo el verano aquí en este relajo. Y entonces vi el prospecto, la carpeta que le dan a uno con el asunto. Y comienzo, y digo, bueno, prendeme esto. Y digo, déjame salir a colportar. Y agarré mi carpeta así a secas y me la puse bajo el brazo y salí a caminar. Llegué a la calle, a la avenida esta que va a Puerto Plata. Y veo así al frente una casa con mucha gente. Digo, ahí es que voy, compadre. Ahí hay gente. Y llego yo también y me siento en la galería. La galería estaba llena de gente. Y adentro, de la galería pasaban para adentro. Pero yo no sé lo que está pasando ahí. Y yo me siento en la galería, estaba semiturno también, como todo el mundo. Ay, señor. Y ahí estoy sentado haciendo mi turno. Y la gente me mira como quien dice, este muchacho, ¿qué? Estoy haciendo mi turno. Cuando yo oigo adentro que suena una campanita, tilín, 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 tilín. Digo, bueno, ¿y el tilín, tilín ese qué será? Y estoy ahí sentado y él repica la campanita, tilín, 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 tilín. Y yo ahí. Y luego como un alboroto y alguien viene y abre la puerta y mira y mira. Y pues mira y entra, ¡prum! Cierra la puerta y entra otra vez. Y vuelve y abre la puerta. Y uno de curioso, y digo, bueno, ¿qué está pasando ahí adentro? Y cuando yo hago así, meto la cabeza y miro, adentro está lleno de gente también. Había gente afuera en la galería, había gente en la sala, y como que entraban en una habitación. Y olía como a túbano. Y como un olor así, como a túbano, como a cigarrillo, perdón, como a ron. Y yo todavía no caigo, que es lo que está pasando aquí. Y seguí el tilín, 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 ritilín, tilín, tilín. Y nada, compadre.
Oye, de repente aparece una mujer joven con un paño como de estafeta, brillosa en la cabeza, afuera, no. Sale la mujer a la galería, compadre. Y sale así. Con los ojos como medio rateados, así como medio risa. Y pues se pone a mirar a todo el mundo así. Uno por uno, no, yo era el último de la fila. Uno por uno hasta casa así, ¡pa! Y me ve. Y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Y yo muy tranquilo con mi pacote mejor, haciendo mi tour. Y me dice, sí, no, ¿y qué usted quiere? ¿Cómo que yo quiero? ¿Un tour? Ah, pues yo no soy tonta, agarré de una vez y abrí. Y todo el mundo es curioso. Le digo un turno para presentarle esto. Y viene el esposo de la mujer y le dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, él es el que no me deja trabajar. Dice, ¿y qué es lo que usted quiere? Pero me dio molesto, digo. Y yo cuando vendiendo mi asunto. Porque le dije, él era, qué sé yo, médico moderno. No, era un libro amarillo grande, Diccionario Médico Moderno. ¿Ustedes no se acuerdan de ese? Era de los colportadores. Diccionario Médico Moderno, pero el moderno no creo que tenía muchas cosas. Pero bueno, había que vender. Dice, no muere. Págale, cómprale, yo no me compro. ¿Y por qué me compro ese? Le quise meter el otro libro. Entonces, ok, ahí hice mi venta de una vez y me fui. ¿Cuándo ustedes creen que yo fui a entregar el libro? Al otro día. Padre, me dieron la mitad del dinero y me tienen que pagar la otra mitad. A ese mismo día salí de ahí con dinero en el bolsillo y digo, mamá, sí, te pusieron así. Y yo digo, oye, ¿por qué que pelean tanto con los corporadores? ¿Y qué le cuela de los golpes duros? Además tengo un carrito y ¡fum! Cuando voy para la agencia, en el camino veo que hay un lugar donde hay muchos apartamentos, como casas, pero pegadas. Y le digo, oye, pues déjeme aquí. Esa fue mi segunda, si gusta el negocio, ya está igual. Me apeo y digo yo, oh, di que le cuelo los golpes duros, qué golpe duro. Y en la primera casa, ¡fum! Me meto y hay una muchacha. Y me dice ella, ¿y qué tú quieres? Digo, yo vine a hablar contigo. Y dice, ¿conmigo? Ajá. Y yo te conozco. Eso es lo bueno que tú no conoces, pero si te conozco a ti. Pise sonríe, pero pícara se sonríe. Y seguro, digo, claro. Dice, pues entra. Digo, ¿y tu mamá está ahí? No. ¿Y tu papá está ahí? No. ¿Y tus hermanos? No. ¿Tú estás sola?
Sí.
Digo, no, pues yo vengo más tarde. No. Y me voy, y voy casa por casa y no me decido. Di la vuelta y cuando vengo, me digo, por Andrés, tú tienes que entrar a alguna parte. Y había una puerta abierta y ahí fui y toqué. Padre, viene un general. O sea, era general en ventas. Era el gerente de ventas de una firma grandísima por Santiago. Y me mira y se ríe, me ve con el musán. Aquí. Y me mira de la cabeza a los pies. ¿Sí? Y me dice, ¿en qué te puedo servir? Es como un león mirando un cordero, como que dice, te voy a morder la cabeza ni un solo sablazo. Y le dice, le digo yo, oh, yo vine a visitarla a su casa, que sé yo qué, que sé yo qué, como la comportaba. Es como cuando tú entras porque te corten el cuello. Y le dice, siéntate, y se siente, y dice, dime. O sea, ¿ustedes me están entendiendo? Un especialista en venta con uno que no sabe ni lo que está haciendo. Pero una cosa sí yo sabía, que el Señor venía conmigo. Y eso es lo que me gusta de Dios. Porque el corderito era él. El león de la tribu de Judá venía conmigo. Y comenzamos. Llega la esposa y va y lo mira. Mira al esposo y me ve a mí que le estoy haciendo la presentación y me para. Y le dice ella al esposo, ¡Fula! Y él la mira y se sonríe y le dice, dime, era un abusador. Deja ese muchachito tranquilo, era un abusador. Era un abusador. O sea, como que dice, tú lo que estás relajando, haciendo lo que pierdes su tiempo. Tú eres un abusador. Y se va. Y lo miro, yo miro al hombre, pero extrañado porque el tipo me está mostrando todo el interés. Y entonces. Yo lo miro confundido, no le hagas caso, las mujeres son así, sigue. Y yo seguí, dale. Cuando terminamos, me dice, sonríe. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ay, mamá. En la última parte de la carpeta yo tengo mi... El talonario. Digo, lo único que te tiene que hacer es...
Firmar.
Él tomó el lápiz y firmó. Y me dice, ¿y qué más tengo que hacer? O me tiene que pagar la mitad. Está la cartera y me paga la mitad. Dice, ¿y cuándo me trae la vida? Mañana. Dice, está bien. Entonces ya se levantó y yo le pregunto, ¿y por qué usted se estaba riendo cuando yo llegué? Me dice, mire amigo, toma, y me da una tarjeta. Yo soy el gerente de venta de la compañía. Te estuve escuchando sin perder una sola palabra. Y me dije, si me pronuncia una sola palabra mal, no le voy. Si le falta una sola S, no le compro. Si comete un solo error de dicción, no le compro. Honestamente, yo no sé ni lo que dijiste, pero me interesa. Pero estuve atento a todo lo que estabas diciendo. Oye, ¿por qué no te vas conmigo a la compañía? Yo te puedo hacer un vendedor, muchacho, mira, que te va a hacer rico. ¿Qué es lo que tú te dedicas? ¿Qué, en realidad, qué es lo que dices? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Viene la señora y molesta, le dice, y todavía lo sigue molestando. Entonces él le contesta y le dice, no, pero si me vendió, ¿qué te qué? ¿Me vendió? ¿A ti? Dice, sí. ¿Cómo va a ser? Mentiroso. Y yo le abro el canal y digo, no, mire, el firmó aquí. Ah, sí, sí. Ah, no, pues yo también creo. Vengo ahora, dime a mí. Entonces, oye, y esta con esta no fue más fácil porque esta no tenía los prejuicios. Entonces me metí hijos triunfadores porque la mera esas dos cosas que estaba viendo. Y me dice ella, ¿y usted no tiene más libros? Digo, que no sé de más libros, pero después si quiere yo le digo, eso era lo que estaba vendiendo. Porque ¿qué vendedor soy yo si mi vida había vendido ni siquiera una cuchara ni nada? Y me voy, pero ahora llevo un cuarto en los bolsillos, llego a la agencia y le digo al gerente, ¿por qué los corporales dicen que la cuida de los golpes duros? Y dice, sí, porque el corporal es duro, porque mira que la gente. Digo, pero a mí me extraña, porque mira todos los cuartos que yo tengo, que saco más. Digo, ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Todo este dinero de quién es? Dice, que yo estoy muy sincero, todos los cuartos están encima de la mesa. Dice, no, mira, el libro vale 41, 50, mira si era barato. Y te dieron la mitad. No, es 41, 50 era para mí. Pero para ellos, no, mentira, para mí el libro costaba menos de 30 pesos. Era 41.50 para los clientes. Bueno, el lío es que yo tenía dinero. Pagué los dos libros, me quedó dinero y el otro dinero que me iban a pagar era mío. Y yo loco que amaneciera, ¿a qué no me dice? Un padre, ir a llevar los libros de la señora del paño raro en la casa. Le digo a mi mamá cuando llego de la casa, le digo, mamá, y voy a llevar a mi mamá dinero. Dice, ¿y tú ese dinero, Andrés? Mamá, ahora estoy vendiendo. Dice, mamá, yo fui allí en la calle. Hay una casa, mamá, que eso está siempre lleno de gente. Empezó allá a reírse. Dice, ¿qué tú estás buscando ahí? Yo fui y me senté. Dice, ¿para qué? Para hablar con la señora que está ahí. No, tenía un paño rojo en la cabeza como brilloso. ¿Para qué es? Mira, muchacho. Ahí no vuelva. Digo, claro que tengo que volver. Dice, ¿tú no sabes lo que esa hace? Digo, no. Dice, es un asunto de espiritismo, de brujería, mi hermano. Una bruja que vive. Digo, ah, pues la bruja me compró. Pero el día temprano llegué y estaba todo lleno de gente. Ahí voy me siento otra vez. Y otra vez. Ahora salió el tipo, salió el esposo. Sale. Me dice, ¿y usted otra vez? Digo, vine a traerle el libro. Y me dice, sí, pues está bien, entréguelo. Digo, no, tiene que pagar. Dice, sí, está bien, espérese, y entra. Y allá viene la mujer. Y sale otra vez y dice, escucha, no me va a dejar trabajar. ¿Qué es lo que a usted le pasa? Y entonces le digo, no, yo nada más vine a traer el tío. Pues págale, págale, ¿qué es lo que tú estás esperando? Págale. Y la señora estaba roja así como cómoda. Y entonces el molesto le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Dice, que cada vez que te viene no me deja trabajar. Y entonces, pero me están ofendiendo. Y le dice, pero ¿cómo que no tienes trabajo? Porque el tipo también estaba como medio furioso. Dice, sí. No viene. El ser no viene. ¿Por qué este está aquí? Me pagaron. Y entonces toda la gente está oyendo. Y cuando me pagan, me dice una señora, oiga, yo estaba aquí ayer y vi el show ese con usted. Y ahora vuelvo. ¿Qué es lo que usted tiene? No sé ningún cuánto le digo, ¿dónde vivió usted, señora? Fui y le dije lo que yo tenía. Me compró ella. El vecindario entero me dijo. Sí, porque es una promoción que me está haciendo el demonio. Para que no pase. ¿Qué va a ser tan bobo? Me están promoviendo toda esa gente del vecindario. Cuando empecé a hacer dinero, dije, no, yo voy a dejar por portaje. Le digo, esa noche. Con toda evidencia, la vida de Enoch estuvo en completa y bella armonía con la voluntad divina. Lavado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Después engendró a Matusalén. Y después caminó 300 años con Dios. Bueno, vamos a terminar leyendo algunos pasajes. Hay una declaración que escribí aquí. Cuando a Enoch se lo llevaron al cielo, dice la sierva de Dios en la página 76 de Patriarcas y Profetas, fueron testigos de la partida de Enoch tanto algunos de los justos como de los impíos. Dios dispuso la traslación de Enoch no solo para recompensar la piedad de un hombre piadoso, sino para demostrar la seguridad de la liberación que Dios prometió del pecado y la muerte. El recuerdo de este notable acontecimiento ha sobrevivido en la tradición judía, Eclesiástico 44:16, el registro cristiano, Hebreos 11:5 y Judas 14, y aún en las fábulas paganas. El apócrifo libro de Enoch describe al patriarca como exhortando a su hijo y a todos sus contemporáneos y amonestándoles acerca del juicio venidero. La obra judía, el libro de los jubileos, dice que fue llevado al paraíso donde consignó por escrito el juicio de todos los hombres. Algunas leyendas arábigas lo mencionan como el inventor de la escritura y la aritmética. Su partida debe haber hecho una tremenda impresión en sus contemporáneos. Si hemos de juzgar por la extensión alcanzada por el relato de Enoch que ha llegado a las generaciones posteriores, la vida ejemplar de Enoch con su pináculo glorioso testifica en nuestros días de la posibilidad de vivir en un mundo perverso sin pertenecer a él. ¿Oyeron qué cosa linda? Vivir en un mundo perverso sin pertenecer a él. Y cerremos esto con algunos pasajes preciosos que hemos escogido para ustedes. En el libro de Salmos, capítulo 18, el versículo número 30. Quiero leer estos pasajes para terminar en este día. Salmos 18:30. Dice el versículo 30, en cuanto a Dios, ¿cómo dice? Perfecto es su camino, ¿y qué más? Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él, ¿qué cosa? Esperan. En el versículo 32, Dios es el que me ciñe de poder, ¿y qué más? Y quien hace perfecto, ¿qué cosa? Mi camino. ¿Se relaciona la palabra perfecto con la palabra camino, caminar y andar? Sí, Señor. En el Salmo 119, el versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo número 1. Dice el verso 1, bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan, ¿dónde? En la ley de Jehová. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 29, otro pasaje hermoso en relación a los que es ser perfecto o caminar con Dios. Proverbios, capítulo 10, versículo 29, dice el verso 29, el camino de Jehová es como fortaleza al perfecto, pero es destrucción. ¿A quién dice? A los que hacen maldad. Más adelante dice en el capítulo 11 de Proverbios, versículo número 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Y el versículo 20 del capítulo 11 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino, ¿qué dice? Les son agradables. Qué cosa rica. Qué lindo es caminar con Dios y saber que Dios está contento contigo. ¿Cómo se siente el niño cuando el papá lo mira y se sonríe? ¿Se siente feliz? ¿Cómo te debes sentir tú cuando papá Dios te mira y se sonríe? Es uno de mis sueños. Miren, como yo no sé lo que es la eternidad, porque nunca he vivido para siempre, yo le he dicho a Dios que mi mayor gozo sería que me dejara verlo al llegar al cielo y que nada más me mire y se sonríe y que Jesús me mire y se sonríe y después, si quiere, que me haga un pedazo y que me desintegre una sonrisa en el rostro de Dios. Se me hace que poder mirar a usted y se sonríe, cosa rica. ¿Sí o no? Eso me haría para mí, mira, con eso sería más que suficiente. Capítulo 13, versículo 6. La justicia guarda el de perfecto camino, mas la impiedad transformará al pecador. Capítulo 28, versículo 10. ¿Y por qué tanto pasaje, pastor? Para que vea que esto no es asunto de de porque sí. Capítulo 28, versículo 10. Dice el verso 10: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien.
Amén.
Y dice ahora en Ezequiel, bueno, esa vamos a dejarla tranquila. San Mateo capítulo 19, versículo 21. Que si leo esa cita voy a tener que pasar un rato explicándola y no creo que haya tiempo para eso. San Mateo 19, 21. Dice el verso 21, San Mateo capítulo 19. ¿Cómo dice? Jesús le dijo: si quieres ser, ¿qué cosa?
Perfecto.
Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué dice ahora? Y ven, camina conmigo. Y ven, camina conmigo. Capítulo 17, San Juan, versículo 23. Y vamos a terminar aquí. San Juan 17, 23. San Juan, capítulo 17, versículo 23. Es un pasaje precioso. Yo en ellos, tú en mí. ¿Qué dice ahora? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cosa rica. ¿Les gustaría caminar con el Señor? ¿A cuánto les gustaría caminar con Dios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Verdad que debe ser lindo caminar cada día con Dios? Cuando nosotros caminemos con Dios, cuando los otros caminen con Dios, y cuando todos caminen con Dios, entonces estaremos caminando juntos. ¿Sí o no? Si usted lee ahí mismo, el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean como perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Amó Dios mucho a Jesús? ¿Quiere Dios amarte mucho a ti? Entonces, ¿quiere Jesús que el Padre te ame a ti como lo amó a Él? Ama mucho el Señor a Jesús. Por eso aquel día cuando estaba clavado en la cruz, todo se cubrió de oscuridad. Porque Dios quería estar con su muchacha. Vino Dios para estar con su hija. ¿Te ama Dios? Mira la cruz. Dice Pablo: el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Cómo es posible que dudemos de Dios? ¿Cómo es posible que nos quejemos de Dios? ¿Cómo es posible que rechacemos la compañía de Dios? ¿Cómo es posible que decidamos andar lejos de Dios? Si tus amigos no te acercan a Dios, espíralos. Si las cosas en tu vida no te acercan a Dios, apágalo. Y todo aquello que ofenda a Dios en tu vida, deséchalo. Estaba en la Universidad de las Antillas, estaba predicando para jóvenes. Definí la palabra ídolo, y a la derecha había un joven muy, muy compungido y lloraba. Mientras predicaba, él se removía en la silla, se removía en la silla. Era una lucha terrible que tenía, muchachos. Cuando hice el llamado de pasar al frente, él pasó al frente llorando. Estaba diciendo que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Estaba diciendo que los jóvenes y los adultos tienen muchos ídolos. Estaba diciendo que a Dios se le adora y a los ídolos también. Estaba diciendo que a Dios se le dedica tiempo porque la adoración necesita tiempo. Y estaba diciendo que sacamos tiempo para nuestros ídolos. Estaba diciendo que lo que llena nuestra mente y nuestra vida es nuestro Dios. Y si no es Dios, es nuestro ídolo. Y estaba diciendo que comparemos nuestros ídolos con nuestro Dios. Y notaremos que hay ídolos que son más cuidados y atendidos que el mismo Dios. ¿Sí o no? Y no es cuestión de ñeñeñe, es cuestión de realidad. Analice su vida. ¿A quién usted le dedica más tiempo? ¿Cómo está distribuido su tiempo? Si le hiciera un examen ahora mismo, se avergonzaría de la realidad de su vida. Lo hice una vez en un grupo de una junta que tenía y algunos lloraron. Usted me diría que Dios es importante para usted, más importante para usted. Lo analice, es a quien usted menos tiempo le dedica cada día. ¿O no? Y no me diga que no tiene tiempo. Le da 24 horas a usted como a todo el mundo. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para dedicar a las cosas más importantes. Y posiblemente Dios no sea lo más importante en su vida. Aquel muchacho decidió esa noche caminar con Dios. Y a la noche siguiente llegó a la reunión con un bulto grandote. Un bulto bien grande. ¿Entienden bulto, verdad? Claro, yo estoy aquí. Y se envían por allá. Un bulto grandote, lleno de agua. Llegó, ¡pra! Y lo puso. La noche terminó la reunión, pasó al frente y todo. Y cuando la persona empezó a decirme ese mensaje que me dice, le traje todos mis ídolos. ¿Qué hace? Sí, pero yo necesito un favor, señor. ¿Cuál? Que usted lo rompa todo esta misma noche. Usted no sabe cuántos cientos de dólares tengo yo ahí. Le digo, ¿y qué es lo que tú tienes? Si está toda mi música. Digo, ¿qué? Mis ídolos. Horas y horas y horas y horas. Si usted no rompe eso esta noche, yo voy a sentir que mi vida. Iba a no hacer romper el reloj. Quiere estar conmigo cuando rompa y dice, no, yo voy a sentir que me está rompiendo mi vida. Yo he amado y adorado eso más que nada en mi vida. Y anoche cuando usted habló sentí que algo se rompió. Y aproveché cuando esa voz me dijo, trae todo. Miren, miren los muchachos, esperando que usted se lo reparta. Digo que yo lo reparto aquí. Dice esto. Digo que se, dígale que ni se, ni se unten. Esta noche terminó yo con mi bulto. Todo el mundo pensando, yo me lo regalo, decía acá, pastor. Digo que sacando de cada cajita y rompiendo. De cada cajita que rompieron. Me recordó una vez que me dieron una tabla ouija. La ouija esa, una casa. Había unos muchachitos que le había explicado en qué consistía eso. Y entonces, en el patio, esto fue una experiencia también en el Sánchez Quisqueya. Y no mentira, fue en Santiago, fue en la colina. Y me fui al patio de la casa, le eché gasolina. Y yo prendí el fósforo. ¿Cuándo ustedes han visto que la gasolina apaga un fósforo? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Han visto el agua? Usted prende y le tira el fósforo y el agua lo apaga. Pues usted prendía el fósforo, se lo dejaba caer y se apagaba. Y la chita se asustó. Y estaban ahí y se asustaron. Le dije, ¿qué les parece si ustedes se van y me dejan solo con este problema? que la habíamos roto y la teníamos para llevar. Y se fue. Y entonces dijo, bueno, Señor, estoy solo. Y aquello se fue. En el nombre de Jesucristo reprendo todo demonio que me esté apagando, por favor, que se me vaya bien. Y después de la nada más eso, ¿saben que la gasolina y la candela? ¿Por qué no dices? Usted necesita caminar con Dios. Y hasta que usted no camine con Dios, su vida cristiana es una charla de alegría. Pero camina con Dios, se ve, se nota y se entiende que está al lado de Dios. Termina con una pregunta. ¿Quiere usted caminar con Dios? ¿Quiere caminar con Dios? Perdónenme los adultos, pero yo me voy a quedar con los muchachos. Yo quisiera hacerle un llamado esta mañana con los que tienen menos de 30 años. No tengo nada con los que tienen más de 30. O sea, manténgase ahí en su edad adulta. Pero yo quiero hacer un llamado a los que tienen menos de 30 años. 30 años para abajo. Creo que 30 años es una buena edad. 30 años es una edad buena. Lo que tiene más de 30 tiene más tiempo caminando con el Señor. ¿Cuántos tienen? ¿30 años o menos? ¿30 o menos? Una pregunta a ustedes que tienen 30 años o menos. ¿Creen que vale la pena este fin de semana? ¿Ustedes creen que vale la pena caminar con Dios? ¿Se atreven a caminar con Dios? Aunque pierdan la mitad de los amigos. Se atreve. Los ángeles son reales. Los ángeles no son una ilusión. Y ellos no se sienten cómodos donde no se aprecia su presencia. Cuando uno es joven, ellos quieren caminar con nosotros. Los ángeles saben que hay dos cosas que ponen a Dios arrebatado de alegría. Perdonen, no es la consagración. Este pastor está loco. Es que no puedes haber consagración si no hay estas dos cosas. A Dios le encanta la pureza y la humildad. Y déjese de cuento. Usted es consagrado, ser una persona pura y humilde. Señor, dar mi vida, pídame pureza y humildad a Dios. Cuando un hombre o mujer es puro y humilde, se emociona de una forma increíble, porque se puede fácilmente depositar su espíritu en la persona. ¿Le parece bien si oramos esta mañana para que Dios haga estos hombres puros y humildes y que camine con Dios? Muy bien, si usted tiene 30 años o menos, venga aquí al frente, vamos a orar y terminemos este asunto para entonces dedicarnos a las demás cosas.
Dios bueno y Padre de misericordia, una vez más estamos muy agradecidos de ti porque hasta aquí nos has guiado. Gracias porque hemos sentido que tu Espíritu Santo se ha movido libremente en nuestros corazones. Hemos escuchado tu voz, hemos abierto nuestra mente para que tu santo poder comience una gran obra de reforma en nuestras vidas. Gracias por los adultos que nos han acompañado este fin de semana, apoyando a los jóvenes, que nos han acompañado este fin de semana porque también han sentido la necesidad de estar más cerca de ti. Que este propósito por el que ellos han venido haya sido alcanzado en cada uno de sus corazones. Que de aquí salgan con la plena convicción de que tú has hecho una obra especial de transformación en sus vidas. Que puedan estar más cerca de ti. Que sientan el compromiso de trabajar para ti. Señor, es mucho de lo que podemos hacer cuando nos colocamos en tus manos. Nuestra petición es que cada uno de ellos sean canales mediante quien tus bendiciones puedan fluir para que alcancen a quienes le rodean. Que la experiencia que Él ha permitido obtener con los años puedan servir de una manera especial para orientar, para ayudar, para fortalecer a los jóvenes. Que tu Espíritu Santo pueda usarlo como hermanos mayores, como tutores espirituales de los jóvenes. Señor, que podamos ver esa armonía especial en tu iglesia. Que tu Espíritu Santo permita que cada uno de ellos que han estado con nosotros en esta actividad puedan ser instrumentos para la gloria de tu nombre. Que nuestra experiencia este fin de semana no se termine en este día. Todo lo contrario, que apenas comience una relación más estrecha contigo. En el nombre de Jesús.
Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia que hemos tenido en este lugar. Gracias por los ángeles que han venido para acompañarnos, cuidarnos y protegernos. Gracias, Dios, por haber venido a compartir con nosotros esta linda experiencia. Gracias, Señor, por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por la manera tierna y hermosa como ha tocado estos corazones. Y gracias, Señor, que muchos ojos se han abierto a la maravillosa verdad que el ser humano puede caminar con Dios. Santo Padre, querido Señor, que en cualquier parte del mundo donde se presenten estos trabajos, los corazones sean cambiados, transformados, que las personas puedan renacer a la vida espiritual. Que cada uno de nosotros sienta el supremo interés de buscarle a usted cada día en primer lugar. Que los ídolos de nuestra vida sean rotos y de hoy en adelante adoremos solo al Dios Jehová de los ejércitos. Bendiga al Pastor Nova, bendiga a su iglesia y ahora en una forma especial pedimos la unción de su Espíritu sobre cada uno de estos jóvenes. Séllelo, Señor, para completa salvación. Cambie, Dios, sus pensamientos, palabras, gustos y acciones. Hágalos puros y humildes. Que en su manera de hablar, que en su forma de vestir, que en su manera de comportarse, refleje que caminan en la presencia de Jehová. Dios Santo, Padre Eterno, que la carnalidad no inunde y domine sus vidas, pero que la santidad se refleje en cada uno de sus actos. Enséñanos, Señor, a estar apartado para Cristo y seguro lograremos la santidad. En su mano santa y bendita nos entregamos, aceptando sus bendiciones, recibiendo su perdón y confiando en su eterna salvación. En el nombre bendito.